Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas todas a esta charla, esta tercera charla de las que hemos organizado desde Toma la Palabra para abordar la situación del campo en nuestra provincia y en nuestra comunidad autónoma. Me presento, soy Virginia Hernández, soy alcaldesa de San Pelayo y diputada provincial de Toma la Palabra y soy la encargada de moderar este debate que tenemos hoy. La ley de caza, que está en trámite en la Junta de Castilla y León, es la protagonista de este encuentro online que cierra el ciclo de conversaciones que hemos organizado desde el Grupo Provincial Toma la Palabra, con el objetivo de ofrecer una completa radiografía sobre la situación que atraviesa el sector primario en la provincia de Valladolid y sus retos de futuro. Las dos primeras, como sabéis, se centraron en la proliferación de macrogranjas, que es una cuestión que afecta también a otros territorios, y a la coexistencia entre el lobo y la ganadería, un tema que tiene también mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Hoy nos acompañan Jesús Colás, presidente de la Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza de Valladolid, ACEMBA. Buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes.
También nos acompaña Pilar González, licenciada en Biología y trabajadora en la actualidad del Laboratorio Regional de Salud Animal de la Junta de Castilla y León, tras 15 años como celadora de Medio Ambiente para esa misma institución, que es además miembro de la Coordinadora Regional Izquierda Unida en Castilla y León. Buenas tardes, Pilar.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vos.
Y por último nos acompaña Santiago Iturmendi, presidente de la Federación de Caza de Castilla y León. Buenas tardes, Santiago.
Hola, buenas tardes, Virginia.
Son tres voces para una conversación encaminada a conocer diferentes posiciones existentes respecto a la caza y el control de especies mediante este método y ahondar en la nueva ley de caza de Castilla y León. Los debates que se han suscitado en el último año sobre la caza, más en concreto sobre la caza del lobo, para lo que hicimos una jornada aparte, y el sector primario, especialmente la ganadería, han sido especialmente o son especialmente virulentos en Castilla y León, puesto que esta es una comunidad muy rural y con un fuerte peso del sector. Por eso, en Toma la Palabra, creemos que estos debates en muchas ocasiones se han enquistado con las diferentes partes encerradas en sus posiciones sin que se haya llegado a un diálogo real en busca de consenso. Y eso es lo que hemos tratado de hacer con estos encuentros online y hoy concretamente con la ley de caza de Castilla y León en trámite y no exenta de polémica. Pero queríamos trascender lo anecdótico, el eslogan, y profundizar en los temas para construir opiniones propias, desterrar el ruido y conocer las diversas posiciones existentes respecto a la caza y el control de especies mediante este método y recabar posturas e información respecto a la ley de caza que está en trámite en la Junta, como decíamos anteriormente. Yo no voy a hablar más. Es el momento de que habléis vosotros y, no sé, ¿qué te parece? Por ejemplo, Jesús, ya que ha sido el primero al que he presentado, si quieres empezar tú, pero bueno, como os decía antes de que empezáramos a emitir, sois libres de interrumpiros y de puntualizaros, porque bueno, eso probablemente haga que el debate sea más rico y más dinámico. Antes de entrar a abordar el hecho de la ley de caza en concreto, casi que habría que preguntaros, ¿no?, sobre la caza en general. Así, en una primera intervención, pues diríais que estáis a favor o en contra de la caza y si es necesario regular la caza a través del número de especies. ¿Qué pensáis en un principio sobre esta primera afirmación tan general?
Bueno, pues yo creo que una pregunta así requeriría de un largo tiempo de exposición y de sobre todo de hablarlo. Yo, sinceramente, a nivel personal estoy en contra de la caza, lo digo sí, sin más, pero eso no quita para que reconozcamos que la caza en la actualidad es una actividad que está reglada, que está legal, es por lo tanto que se está realizando y no hay ningún problema que se realice. Esto lo digo porque sí que hay un ruido por ahí de que la gente se cree que la caza es legal. No, la caza está legalmente permitida y que es una legislación que tiene que cumplir y ya está. Esto no quita para que, aunque me pueda posicionar en contra de la caza que intentemos, o el objetivo nuestro, de, por ejemplo, de nuestra asociación o los ámbitos de participación que, en los que participamos. Yo estoy junto con Santiago Iturmendi en la Comisión de Caza del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León. Yo, evidentemente, representando a las ONGs de defensa de la naturaleza o de conservación, pero no quita el que podemos tener un posicionamiento en contra para que intentemos mejorar el tema de los aspectos energéticos. Es decir, nuestro objetivo final es la conservación de otras especies, en general tanto las protegidas como las cinegéticas, ¿no? Podremos discutir de muchas cosas, de estar a favor o en contra. Yo creo que va a haber bastantes veces que vamos a discutir, vamos a tener como evidentemente líneas rojas, como se dice mucho ahora en política, pero luego en otras cuestiones yo creo que estamos condenados, como se decía, a entendernos e incluso a llegar a acuerdos, ¿no? ¿Por qué? Porque el hablar de la caza a nivel general o de lo que vamos a comentar luego del anteproyecto de ley es muy amplio, pero sí que hay que parcelar seguro que vamos a coincidir. La importancia de la caza, sobre todo en el ámbito territorial, en Castilla y León ocupa prácticamente la totalidad del territorio de Castilla y León. Me parece que son alrededor de la comunidad, son 9 millones y pico. Estoy hablando un poco de memoria, porque me ha pasado como Virginia antes, con los papeles que se deja y tal. Y creo que alrededor de 8 millones y medio de hectáreas tiene algún tipo de calificación de terreno cinegético, ya bien sean cotos de caza, bien sean también reservas regionales de caza, etcétera, ¿no? Y luego también, por lo que estamos comentando, que al estar tan implantado en el territorio, pues tiene una afección o que nos afecta a todas las personas, ¿no? También hay que decir que también en la actualidad, pues como están teniendo, incluso el anteproyecto de ley lo reconoce, una bajada del número de licencias, o sea que cada vez hay menos gente. Esos son datos, simplemente de esa información, ¿no? A veces hay menos gente que se saca la licencia y demás. Pero bueno, esto es un poco así, un poco la primera pregunta que has lanzado. Ya digo, yo creo que estamos condenados a llegar a acuerdos de diferentes cuestiones y sobre todo un poco lo que has comentado antes al principio. Yo creo que estos dos últimos años se ha polarizado mucho el tema, especialmente de un lado, nos han insultado. Hemos llegado hasta sufrir amenazas. Algún compañero o compañera tengo que denunciarlo ante la administración, hasta la policía, hasta la Guardia Civil. Y sí que, pues eso, yo creo que es bueno el hablar, el dialogar, sobre todo desde un principio del respeto, ¿no? Podemos tener opiniones distintas y algunas coincidiremos, otras no, pero sobre todo eso. Vale, solo un poco así para la introducción, ya digo. Y luego ya cuando hablemos más del tema del anteproyecto de caza, sí que yo creo que va a ser complicado que en el poco tiempo que tenemos el avanzar en estas cuestiones. Pero bueno, luego vamos hablando. Y una cosa que se me olvidó decir, he estado vinculado al mundo cinegético muchos años trabajando. He sido lo que llamaba guarda rural de caza, he sido guarda particular de campo, especial guarda de caza, he llevado también gestión de cotos de caza. O sea que es que hay veces que desde ciertos ámbitos nos dicen, no, es que esto es de ciudad, que no tienen ni idea, etcétera, etcétera. Un poco también para que se sepa y que también hemos estado en el tema, ¿vale?
Gracias, Jesús. De hecho, sí, cuando hablábamos de que efectivamente se está polarizando mucho los debates y muchas veces se vincula, yo creo que absolutamente de una manera injusta, a lo rural con la caza, y a lo urbano, justo con lo contrario, y además desde posiciones como acusando los unos a los otros muchas veces de no tener ni idea del tema del que se habla, cuando en muchas ocasiones, nada más allá, ¿no? Pensaba también, muchas veces se tiene la concepción de la caza, hemos empezado hablando de la regulación de especies, pero muchas veces se interpreta como una actividad de ocio, sin más, ¿no? Un poco quizás por esas visiones. Pilar, ¿te apetece continuar?
Vale, pues voy. Bueno, yo no entraría en la dicotomía, ¿eh? No me gusta entrar en la dicotomía de caza sí, caza no. Creo que no debemos entrar, por lo menos yo particularmente creo que no debemos entrar, porque al final eso acaba polarizando y resta después posibilidades a los matices del debate, que creo que son importantes, que hay que matizar. creo que hay que tener en cuenta varios aspectos en el tema al hablar de la caza. Algunos ya los ha dicho Jesús, con lo cual no voy a ir por ahí, pero sí que tengo que recordar que a día de hoy la caza no tiene ninguna relación con la supervivencia. Es decir, tradicionalmente la caza sí que ha tenido relación con la supervivencia, pero ahora ya no. Entonces es otra cosa, ¿no? Entonces hay que verlo también desde ahí. Luego, por otro lado, también hay un dilema ético. Hay una parte de la población que cada vez va aumentando más, que entiende que determinadas actividades como la caza o cualquier otro tipo de actividad que no están muy relacionadas con el bienestar animal, hay que irlas desterrando. Entonces, todo este tipo de cosas también se van sumando al debate y esa población cada vez es mayor, ¿no? Y después, una cosa que yo sí que me parece que es por donde hay que entrar es la prioridad. ¿Qué priorizamos con la legislación? ¿Qué priorizamos en las actividades de nuestro mundo rural? La gran mayoría de la legislación, y en esto también podemos luego entrar en la Ley de Caza de Castilla y León, pero la legislación general relacionada con el tema en todas las comunidades autónomas priorizan la caza respecto a otro tipo de actividades, a otro tipo de actividades que son muy importantes en nuestro mundo rural y que se han dejado un poco de lado, se dejan de lado al priorizar la caza, ¿no? La actividad cinegética. Y estoy pensando en todas las actividades de uso público que entran en conflicto con la actividad cinegética, porque yo que he hecho un máster en gestión de espacios naturales, mi trabajo de fin de máster fue precisamente sobre la compatibilidad de la caza y el uso público, y es incompatible, es decir, en el mismo espacio y en el mismo lugar es incompatible la actividad cinegética con las actividades de uso público. Tú no puedes meter al mismo tiempo una cacería y una ruta turística o un turismo de avistamiento o cualquier otro tipo de actividad. Entonces, todas estas cosas hay que matizarlas y hay que ver por dónde van, ¿no? Con lo cual, otro factor también a considerar es que la mayor parte de la población no es cazadora. Tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Incluso en una comunidad como esta, muy rural, donde hay gran parte de la población, la mayor parte de la población no se dedica al tema cinegético ni como afición, ni económicamente, ni nada por el estilo. Con lo cual es otro factor que yo creo que hay que tener en cuenta. Y después, un factor que cada vez va cobrando más importancia, y yo lo he visto, por ejemplo, de forma particular y de forma muy directa, por ejemplo, en la zona de la montaña de León, en la montaña oriental de León, hasta no hace poco, la gran actividad económica que se consideraba era la gestión cinegética, porque son reservas regionales de caza, las subastas de caza proporcionan bastante, bastante dinero y demás. Y sin embargo, hoy en día, la misma gente, incluso los empresarios de la zona, hosteleros y demás, están viendo que otro tipo de actividades de uso público están generando actividad económica importantísima para fijar población en el mundo rural y que les estaba interfiriendo el tema cinegético con esas actividades. A veces no sabemos cuánto desarrollo pueden proporcionar otras actividades porque se ha ido priorizando la actividad cinegética. Entonces, bueno, yo creo que todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de luego definir legislación, definir prioridades y por dónde tiene que ir el camino hacia adelante. Y después, bueno, si queréis, seguimos con más temas.
Vale, gracias, Pilar. Pues, Santiago, tu turno, cuando quieras. Santiago, el micrófono. No se te olvide activarlo.
Perdón. Que es que soy tan formal que lo tenía apagado. Que las intervenciones de Jesús y Pilar, como no puede ser de otra forma, pues la de Pilar ha dicho que no iba a decir caza sí o caza no, pero vamos, ha venido a decir que más bien que caza no. A la caza hay que definirla como lo que es. Es un aprovechamiento que se produce en la naturaleza. Exactamente igual que la madera, que los pastos, que cualquier otro tipo de aprovechamiento de los que se han venido haciendo desde el inicio de los tiempos. La necesidad de la caza, para mí, evidentemente, es manifiesta, porque es un elemento fundamental para que nuestros ecosistemas tengan equilibrio y estén equilibrados. Y eviten, sobre todo, uno de los factores más importantes que tiene en este momento, por ejemplo, en la sociedad que vivimos del siglo XXI, que es las superpoblaciones de animales. Entonces, ¿cuáles son? Yo me gusta siempre que en este tipo de debates los que intervengamos, pues digamos cuáles son las alternativas a la caza, a la actividad cinegética. Porque ahora Pilar decía hace un momento, pues muy bien, ha insinuado que podía haber otro tipo de fuentes de riqueza para el mundo rural en zonas como León o como Montpodre o otras reservas regionales. Alternativas y modelos distintos de regulación de las poblaciones de animales hay. Un ejemplo lo tenemos en la prohibición de la caza en los parques naturales, en este país en este momento. ¿A dónde ha llevado la prohibición de la caza en los parques naturales? Por ejemplo, en el Parque Nacional de Monfragüe hace unos días. Pues a que hemos cambiado el modelo que teníamos en el Parque Nacional de Monfragüe, que era la caza por los propietarios de los terrenos y por los propios rectores del Parque Nacional de Monfragüe, por un modelo que encima ha saltado a los medios de una forma espectacular y con muchísima notoriedad, porque se ha hecho que una empresa haya, iba a decir abatido, pero es que igual el término no es lo suficientemente ajustado. Una empresa en el Parque Nacional de Monfragüe ha asesinado a un montón de ciervos y a un montón de ciervas ahora, cuando las ciervas están todas o prácticamente todas preñadas. O sea que hemos cambiado el modelo de la renta cinegética en el mundo rural por un modelo que le cuesta al ciudadano y al individuo que paga impuestos un dinero, el que esa empresa se dedique a hacer controles poblacionales, que se llaman ahora, y quitando, el modelo de renta cinegética que produce la caza. Entonces llegamos a un absurdo, que es cambiamos un modelo que genera al mundo rural puestos de trabajo, ingresos, etcétera, etcétera, con un aprovechamiento racional, que esto es importantísimo ponerlo en valor, los aprovechamientos, todos los que se hacen en la naturaleza, absolutamente todos, tienen que ser racionales. Eso es lo que nos, lo que tiene que diferenciar siempre, como lo decía muchísimos naturalistas, lo han dicho a lo largo de la historia, que el hombre es el predador por excelencia. ¿Por qué? Porque es el único predador de la cadena de predación que es racional, aunque en algunos momentos no lo pueda ser, pero como en este caso del Parque Nacional de Monfragüe, donde una empresa ha matado a muchos animales sin ningún tipo de control y en épocas donde están preñadas las hembras. Quiero decir, fundamental concepto, caza, aprovechamiento, igual que la madera, igual que los pastos, igual que otros muchos aprovechamientos, que la pesca, muchísimos aprovechamientos que tenemos que hacer en la naturaleza por obligación. Porque, por ejemplo, los pastos, si no hubiera ganado que pastaran en los pastizales, se deteriorarían. Los bosques, si no se talaran, se asfixiarían y morirían los árboles. Es curioso esto. Y luego, pues, y la caza igual. La caza el año pasado, y pongo la cifra encima de la mesa, en Castilla y León se han abatido a través de la actividad cinegética cerca de 100.000 ejemplares de entre jabalí, ciervo y corzo. O sea, jabalí, corzo y ciervo, para ser el orden correcto. Claro, si esos 100.000 animales no se hubieran abatido, no se hubieran aprovechado a través de la actividad cinegética, nos encontraríamos en este momento con una situación caótica, pero caótica para los cultivos, caótica para los ecosistemas que no darían con tanta cantidad de animales de sí. Y caótico, lo que es peor, pondría en peligro y en muy serio peligro a la población civil, que eso es lo que muchas veces la gente de la ciudad no lo entiende bien. Pero en cuanto te trasladas por provincias como Soria, con una densidad de animales importantes, o Burgos y tal, pues resulta que te cruzas en un viaje con tres o cuatro animales. O puedes tener la mala suerte de tener un accidente y con graves consecuencias contra un animal salvaje, porque no, nadie los controla, nadie los puede controlar. Entonces, esos 100.000 animales eran un excedente que había en el campo. O sea, si no se hubieran cazado, estarían creando problemas de este tipo que he comentado, no solo para la actividad económica, sino para la seguridad de las personas y, lo que es peor, estaría deteriorando los ecosistemas que tenemos la suerte de tener. Es un poco la introducción que quería hacer. Pero vamos, el entrar en el debate de caza sí o caza no, hay que decir que también caza es un derecho, ¿eh? Que nadie se olvide, lo ha dicho muy bien Jesús. La caza es un derecho, o sea que no es algo que se practica de forma puntual y tal. No, es un derecho que tienen los ciudadanos a ser cazadores. Y que haya más gente, como ha dicho Pilar, que no es cazadora, no significa que no haya que tener 1 millón de cazadores, perdón, 1 millón de cazadores que hagan la labor del aprovechamiento racional de los recursos cinegéticos, en este caso de nuestra comunidad y de la provincia de Valladolid. Entonces, quiero decir que los aprovechamientos son fundamentales para el mantenimiento de los ecosistemas y eso está sostenido por la clase científica de forma general. Y, por ejemplo, pues dos personas tampoco sospechosas, como son Félix Rodríguez de la Fuente y Miguel Delibes. Para empezar, no me he extendido demasiado.
Gracias, Santiago. Bueno, pues yo creo que ya está en parte generado el debate. Y Santiago lanzaba una pregunta que no sé si Pilar o Jesús pues querríais contestar. Pero él preguntaba directamente, si caza no, ¿cuál es la alternativa?
Bueno, yo sí, voy a contestar alguna cosilla brevemente. Yo creo que nos hacemos un poquito de trampa, ¿no? Nos hacemos un poquito de trampa cuando hablamos de la regulación de los ecosistemas, porque es que resulta que los ecosistemas no les dejamos actuar de forma, en su evolución, de forma natural. Es en realidad que en un continente como este, que está muy humanizado y llevamos miles de años con actividad humana, pues muy complicado tener ecosistemas totalmente naturales. De hecho, no los tenemos. Pero ahí particularmente que intervenimos mucho en los ecosistemas. Y cuando hablamos de caza, intervenimos muchísimo en los ecosistemas. Y hay que recordar que hay en este momento 800 granjas en este país, granjas cinegéticas, que están todo el rato produciendo animales y se están soltando continuamente animales para luego que sean cazados. Con lo cual, no estamos hablando solo de lo que la propia naturaleza genera, sino que estamos interviniendo de una forma drástica y de forma continuada. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de ver cómo evolucionarían los ecosistemas. No les estamos dejando, no sabemos cómo evolucionarían los ecosistemas de forma general si les dejáramos en un contexto más natural, porque se está interviniendo continuamente. Y hay especies que prácticamente, y estoy hablando de la perdiz, por ejemplo, que prácticamente todos los animales que se cazan provienen de granjas. Con lo cual, no puede ser que por un lado digamos que hay que se genera mucha sobrepoblación y por el otro lado tengamos que estar inyectando en el sistema continuamente animales, porque ahí hay algo que hay una distorsión, ¿no? Ese es un problema. Es decir, o hay sobrepoblación y entonces no podemos inyectar ni un solo animal, porque resulta que tenemos muchos y fíjate tú la que estamos liando, o no hay muchos y es cuando estamos inyectando para que eso genere la actividad cinegética. Entonces creo que ahí nos hacemos a veces un poquito de trampa con esa cuestión de la caza como reguladora de los ecosistemas. Igual habría que dejar, si realmente dejando los ecosistemas evolucionar hace falta esa cuestión. Y a lo mejor en algún momento dado y hace falta un control poblacional, ¿eh? Yo no digo que no estoy viendo, pero la forma general en la que se está interviniendo a mí produce bastante problema porque se está todo el rato. Es decir, hay 30 millones de animales que se han cazado en un año en este país. Eso es imposible de mantener si no se está inyectando continuamente animales. Y eso genera también muchos problemas. Todos los vallados cinegéticos, las grandes fincas. Si tú superpones el mapa de dónde hay más problemas de sanidad animal, brucelosis, tuberculosis, con el mapa donde hay más granjas cinegéticas, más vallados cinegéticos, es que se superpone de forma prácticamente milimétrica. Y eso también está indicando cosas. Estamos suplementando con alimentación. Por ejemplo, los jabalíes, en muchos sitios se les da alimentación suplementaria, se produce, se ceban y demás, y eso también produce que las jabalinas tengan más partos al año, partos más múltiples. O sea, quiere decir que es una intervención general en los ecosistemas, con lo cual hablar de que la caza es necesaria como reguladora de los ecosistemas, yo ahí entraría mucho en cuestiones puntuales y haría mucha disquisición más fina, ¿no? No tan general.
Pilar, lo primero que te diría es, te ha preguntado Virginia, ¿cuál es la alternativa a la caza? Quiero decir, tú estás diciendo que los problemas que hay de superpoblación los producen las granjas cinegéticas. Bueno, primero, es una teoría que no comparto para nada. Hay zonas de España, además, tenemos la suerte de estar en la comunidad donde menos prácticamente las sueltas, tanto de perdiz, como decías tú, como de otro tipo de especies, son mínimas, pero en un porcentaje bárbaro, porque tenemos la suerte de que en Castilla y León nosotros tenemos un lema en la Federación de Caza y lo tenemos en nuestra revista, que además arriba la revista se llama Tierra de Caza Auténtica, porque es la mejor y mayor oferta de caza que hay en España, pero de caza auténtica, de caza salvaje, de animales salvajes. En los cercones que pueda haber de Madrid para abajo, las fincas que pueda haber de Madrid para abajo, el modelo de gestión que pueda haber de Madrid para abajo, es otra cosa. Nosotros en Castilla y León tenemos esa suerte. Por eso es tan importante esta ley, que hoy venimos a hablar aquí de esta ley, porque esta ley tiene que ser la ley más importante de caza y gestión de los recursos cinegéticos, como se va a llamar, que tiene que haber en España. ¿Por qué? Porque va a manejar la población de más calidad y la oferta cinegética más importante de toda España, aparte de ser la región más grande de España y de Europa. Quiero decir que estamos ante una situación donde de echar la culpa al empedrado en ese sentido, decir que son las granjas cinegéticas las causantes de la superpoblación. Este año se han cazado, en esta pasada temporada, se han cazado más de 50.000 jabalíes en Castilla y León. Más 50.000+ jabalíes. Quiero decir, en Castilla y León el modelo de caza es distinto. O sea, tenemos un modelo de caza social, de caza de cazadores de a pie, que provienen, como habéis dicho al principio, no sé quién lo ha dicho, de muchos sitios. Hay cazadores, los cazadores... Habitualmente hay cazadores en el mundo rural, pero también hay muchísimos cazadores que provienen, lógicamente, de la ciudad, que son cazadores que se trasladan al medio rural a hacer el aprovechamiento. Pero vamos, no, el modelo de caza de Castilla y León, y de esto me alegro muchísimo y presumo muchísimo, no es el modelo de sueltas que tiene Castilla-La Mancha o el modelo de fincas que tiene Andalucía o puede tener Extremadura. Nuestro modelo es totalmente distinto. Es una caza social, es una caza rural, es una caza de los ecosistemas, es una caza de animales salvajes criados en la naturaleza y que por una serie de condiciones que no podríamos entrar a valorar, en este momento las especies de caza mayor tienen un medio muy adecuado para que sus poblaciones aumenten de forma exponencial. Entonces, están aumentando, y no por sueltas, Pilar, te lo aseguro que no has, hay muchísimas zonas, por decirlo de alguna forma. Tú has trabajado en Mampodre, ya me dirás, en Mampodre, en la Reserva Regional de Mampodre, cuántas sueltas de jabalí, de corzo, de ciervo se han hecho. Se habrá hecho todo lo contrario, que seguramente tú habrás trabajado en ese tema, que es lo que hacen en muchas reservas de Castilla y León, capturar en vivo para trasladar a otros sitios de España o incluso del extranjero, como las cabras monteses de Batuecas. Bueno, ¿qué te voy a contar? Ya veo que pones caras de que te suena bastante lo que estoy diciendo. O sea, que todo lo contrario, o sea, no solo no se echa caza, sino que se saca caza porque nos sobra y porque tenemos además en muchas especies, como el macho montés, las mejores machos monteses del mundo. Entonces, quiero decir que la calidad, la oferta, o sea, eso es un reto que tiene hoy nuestra clase política en Castilla y León, hacer una ley a la altura de la calidad cinegética que tiene Castilla y León. Una ley que sea una que su primera norma y su primer el norte de esa ley sea que haya un aprovechamiento racional de la caza. Y luego una cosa que has dejado caer, el tema de la convivencia con otros aprovechamientos y con otros usos de la naturaleza. Esto es muy importante fijar el criterio. La caza no es exclusiva, el aprovechamiento sobre otros aprovechamientos y sobre otros usos que se hace de la naturaleza. Cuando salió el anteproyecto de ley, el primero, hubo muchas quejas de la Federación de Senderismo, de la de ciclismo de montaña, de tal, pero bueno, esta gente, pero ¿cómo van a cazar ellos y los demás no vamos a poder pasar el día? Esto hay que dejarlo muy claro. En la caza mayor, como muy bien sabes tú, Pilar, se caza una superficie 2 o 3 veces al año. Esto es muy importante destacar. Hay 362 días o 363 días para poder disfrutar, para coger setas, para tal. Nosotros cuando damos una batida de caza mayor, y tú lo sabrás perfectamente porque lo has vivido, se tiene que señalizar la mancha, poniendo unos triángulos y todos los que participan en la montería, en la cacería, tienen que llevar chalecos reflectantes para que se les vea bien, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque manejamos arma y porque en esa zona un día, 2 o 3 al año no acceda a la gente, pero para evitar el peligro que lleva el que anden personas incontroladas dentro de una zona que se está realizando una cacería. Entonces, quiero decirte que los usos, la naturaleza es de todos, eso es obvio. Entonces, quiero decir que es necesario.
Gracias, Santiago. Es una pena que quienes están viendo esta charla solo vean la cara de quien habla, porque son también muy significativas las caras de quienes estamos escuchando. No sé si será cierto o no, os lanzo yo la pregunta porque me quedo con esta curiosidad, con esta afirmación que hacía Santiago, de si la caza o la manera de cazar en Castilla y León es mejor que en otras partes del territorio español. Y ya que ha empezado él a hablar de la ley y nos ha explicado por qué es importante esta ley, entiendo que al menos para el colectivo que él representa, me gustaría que vosotros, Jesús, veo que tiene el micrófono ya de salida, pues tú mismo Jesús, ¿por qué entonces esta ley, si realmente es una ley importante para nuestra comunidad, por qué esta ley está generando tanta polémica y ha suscitado tanto rechazo de tantos sectores?
Bueno, yo antes sí que un breve comentario a lo que ha estado comentando antes Santiago. El aumento de ciertas poblaciones, como por ejemplo el jabalí, en ciertas zonas se ha venido autorizando en la alimentación suplementaria en todos los cotos de caza y caza mayor. Ahora la Junta Castellana ha prohibido, se sigue realizando a fecha hoy de 24 de mayo de 2021, eso lo sabemos toda la gente. Yo es que lo he visto y aparte me han informado. Pero bueno, a lo que vamos. El por qué es importante esta ley. Bueno, quizás sí que me gustaría hacer un breve resumen de dónde venimos y por qué ha llegado esta ley, ¿no? La anterior ley del año 96, pues fue que es la ley que ha estado vigente hasta ahora. Pues bueno, es una ley que se hizo en su día y que nunca se ha llegado a completar esta ley, ¿no? Nunca se ha llegado a reglamentar diferentes aspectos de esta ley. ¿Qué ha pasado todos estos años con la normativa cinegética de Castilla y León? Pues que por una serie de motivos los tribunales de justicia pues han tirado parcialmente pues diferentes aspectos de las organizaciones de caza, plan de gestión del lobo, etcétera. O sea, venimos de una serie de sentencias en contra. También la Junta de Castilla y León ha tenido recientemente una a favor que tira todo lo contrario de las sentencias anteriores en contra, ¿no? O sea, que vimos de una inseguridad jurídica de las cuestiones de cinegéticas. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que ante esta situación, lo que hizo la Junta de Castilla y León fue una modificación de la ley del 96 express, metiendo en la ley todos los aspectos que siempre han sido más problemáticos, como son el tema de las especies cinegéticas, el tema de lo que realmente regulaba las órdenes de caza. Simplemente con el fin de atender a seguridad jurídica, casi a la administración, por no hacer las cosas bien, lo que esa ley express, que si ahora para esta ley llevamos 2 años tramitándola, se tramitó muy rápidamente. Hay que decir también, en un periodo electoral, que los grupos políticos estaban con la caquita, perdón por lo que diga, que hay elecciones y no de tiempo a realmente intentar pues que esa modificación hubiese sido en otros términos, ¿no? Simplemente con el objetivo de blindar esos aspectos que habían sido tirados por los tribunales superiores de justicia. Ahora, al estar incluidas en una ley, ya estamos hablando de temas mayores. Si alguna entidad, la que sea, o a un particular, quiere denunciar esa ley o la modificación que hizo, estamos hablando ya de que tienes que ir al Tribunal al Constitucional, ya para cargar esto antes de que la líe, o en las Cortes Generales, en el Congreso, tendría que a través de 50 congresistas, la posibilidad de retirarla, etcétera. Bueno, o sea que venimos de todos esos polvos, de esos lodos, y ahí sobre todo la negligencia de la administración por no hacer bien las cosas, ¿vale? Que esto creo que quede claro. ¿Y por qué va a ser importante esta ley? Pues un poco por todo lo que estamos hablando, de todos los temas de la gestión de especies, del uso del territorio. Va a ser una ley que va a quedar para años, exactamente. Y precisamente lo que nosotros no queremos, que ahora veremos un poco por encima, es que hay parte cosas de que si va a quedar tal cual los borradores que estamos viendo, a los cuales se han presentado muchas alegaciones, creo que se han presentado alrededor de 170 alegaciones de entidades, asociaciones de todo tipo. Normalmente este tipo de normativas, cuando eran las órdenes anuales de caza y demás, han presentado los cuatro gatos. Es decir, pues las asociaciones, pues como la nuestra, Ecologistas en Acción, Seo Birlai, la Federación de Caza y alguna tema provincial de caza también. Y esta es un poco lo que comentaba Pilar. Han presentado alegaciones, pues la Federación de Montaña, los guías ornitológicos, existía mucha gente que también está vinculada al mundo rural. Y precisamente, ¿por qué es importante una ley? Pues es precisamente por lo que estamos hablando. Va a quedar para una serie de años, en el momento que se apruebe la ley, la anterior viene en el 96, o sea, va a ser una serie de años, y va a regular todos esos aspectos cinegéticos que estamos hablando y el uso de las zonas y demás. Y sí que hay cosas que si va el trámite, hoy mismo empezaba en las Cortes, las comisiones de, creo que empezaba hoy la Comisión de Fomento y Medio Ambiente y las ponencias de las enmiendas de grupos políticos para el trámite de la ley. O sea, no sabemos realmente cómo va a quedar, pero bueno, las líneas generales yo creo que sí que están bastante claras y sí que han sido un poco, yo sobre todo, ¿por qué es importante la ley? Porque va a condicionar o va a estar vigente muchos años y condiciona la vida de tanto las personas como de los usos de la caza. Por follón, es que cuando hablamos de una ley es muy amplia, estamos hablando de especies cinegéticas, estamos hablando de armas, de zonas de seguridad, de planes de gestión, o sea que es bastante, de sanciones, no sé qué, o sea que es muy es bastante complicado, vamos, de que aquí hablemos así en poco tiempo que tenemos de.
Jesús, un par de puntualizaciones a tu intervención. Las sentencias, la ley express esta que se hizo en el 2009, decir que no hubo ni un voto en contra en las Cortes de Castilla y León. Quiero decir que y fue recurrida la ley express por el Defensor del Pueblo y por la propia Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid. Resultado de los recursos del Defensor del Pueblo y de la Sala de lo Contencioso. Fallo del Tribunal Constitucional diciendo que no tenían razón, que lógicamente el órgano de legislar de Castilla y León, que es las Cortes de Castilla y León, tienen plena capacidad legal y de todo tipo para emitir ese tipo de ley, cualquier otra que no contravenga los principios constitucionales. Respecto a lo que has dicho, voy a ser muy breve, respecto a lo que has dicho de las superpoblaciones, porque les alimentamos y les sobrealimentamos, resulta que tenemos es evidente que se alimenta a los jabalíes y se ceba a los jabalíes, pero para facilitar su caza, Jesús, no para tener más. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Si sobrealimentamos a los animales gestionando los cotos, ¿por qué pagamos daños por lo que producen los daños los jabalíes, los corzos en los cultivos y en una serie en los arbolados, en los árboles pequeños, en las viñas, etcétera, etcétera? Quiero decir, los animales tienen capacidad, no hay muchos más porque nosotros demos una sobrealimentación. Y lo que sí es en el tema de la ley express y de esta ley, que lo que decida nuestras Cortes de Castilla y León se respete y se cumpla. y se aplique con todo el rigor, porque son los representantes que hemos elegido libremente los ciudadanos de Castilla y León los que están sentados en los escaños de las Cortes. Entonces, quiero decir que es muy importante en el tema que has dicho de los recursos, que evidentemente hemos pasado 10 años de varapalos judiciales continuos, pero que han acabado en donde tenían que acabar. Porque normalmente cuando se utiliza argumentos poco sólidos, pues al final acaba llegando una sentencia del órgano jurisdiccional más importante que hay en España, que es el Tribunal Constitucional, donde ha tirado abajo todos los recursos que había habido a la ley exprés. O sea, eso ha sido. Más luego la del Supremo, que hubo la sentencia del Supremo donde tiraba todos los argumentos de la Sala de lo Contencioso Administrativo con sede en Valladolid, estaba argumentando una serie de cosas de estudios técnicos y de razonamientos y de justificaciones para hacer los aprovechamientos, que el Tribunal Supremo dijo que no eran necesarios. Así de fácil, en una sentencia. O sea, que no me quiero alargar, pero quiero decir que no echemos la culpa al empedrado. Se lo he dicho antes a Pilar, te lo digo ahora a Jesús. Nosotros cebamos a los jabalís, pero para facilitar su captura, para intentar llegar a los cupos que muchas veces no llegamos de capturas, porque lo ideal sería que hiciéramos los cupos, completáramos los cupos de todas las especies, que para eso están establecidos en los planes técnicos de aprovechamiento. Quiero decir que lo hacemos con ese objeto, pero no la sobrealimentación que podamos hacer puntualmente o a lo largo del año en comederos en muchos cotos de la región no hace que las hembras tengan más crías ni que haya más jabalí, sino que estén más gordos.
Pilar, veo que coges muchos apuntes, así que me interesa escuchar todo lo que has podido ir recopilando durante estas intervenciones.
Voy a intentar ser breve para empezar. Voy a retrotraerme a algo que ha comentado Santiago sobre el tema de la caza mayor, y voy a recordar que la caza mayor tiene un sesgo muy importante hacia la caza de machos, y eso produce también distorsión en las poblaciones, aunque luego en algunos planes se hagan cazas de hembras y cazas selectivas, pero al final acaba teniendo un sesgo y eso también acaba perjudicando el equilibrio de las poblaciones. Eso por ahí. Y luego también otro factor que se nos está olvidando, y es el cambio climático, que también va a afectar a las especies, de hecho ya está afectando. Y voy a poner un ejemplo, que es un parásito que tienen los corzos, la cefenera, que es una mosca, se mete en las vías nasales y produce sus larvas, son grandísimas y les impide respirar. Eso está, por ejemplo, afectando a las poblaciones, sin ir más lejos, de la zona de Mampodre, de Riaño, de todo el norte de la comunidad. Está afectando muchísimo, es otro factor a tener en cuenta y que va a afectar ya lo tenemos ahí. Otra cosa que también quería comentar es el tema de la ocupación del uso público, ¿no? Esa incompatibilidad. Y voy a recordar, por ejemplo, en el parque en Fuentes Carrionas, todos los fines de semana se publican sistemáticamente el listado de rutas que no se puede acceder para caminar, para pasear, porque están ocupadas, porque están cerradas por la actividad cinegética. Y eso es continuo durante toda la temporada del jabalí. Eso es todos los fines de semana. Hay un listado de 10 o 12 rutas que no se pueden hacer porque se cierran al uso público, precisamente porque evidentemente las batidas van con gente armada y podría ser un peligro, ¿no? Pero que se da todos los fines de semana, hay un listado enorme. Bueno, y ahora paso al tema de la ley. Bueno, está claro que la ley anterior estaba obsoleta. Tenemos una ley del año 96, las cuestiones evolucionan, todo ha cambiado y no podíamos mantener una ley como la del 96. A mí me parece importante, dado que lo decía Jesús al principio, es una actividad legal, que hay que regularla, que está regulada ya y que hay que seguir regulándola, pues entonces que hay que actualizar la legislación. Independientemente de todas esas sentencias previas a esa manía que tiene la Junta de hacer la legislación bastante chapucera, sobre todo la Consejería de Medio Ambiente, y hay que decirlo, yo lo he vivido desde dentro porque he estado muchos años trabajando en esa consejería y es bastante chapuzas a la hora de legislar. Entonces eso se ha ido notando en este tiempo. O sea que yo parto de la base de que hacía falta una ley. Y volvemos al punto que a mí me gusta más trabajar, que es el tema de la prioridad. Y dentro de la ley a mí me preocupa que sigue priorizando la actividad cinegética respecto al resto de las actividades. Y creo que por ahí no se puede ir. O sea, en pleno siglo XXI la actividad cinegética es una actividad. Es una actividad legal, es una actividad que hay gente que practica, que evidentemente tiene derecho a practicar. Yo ahí no entro. Pero la cuestión es qué priorizamos, porque estamos todo el día priorizando cosas ¿Qué priorizamos? ¿La seguridad vial o que los coches corran más? ¿Qué priorizamos? Bueno, múltiples actividades todo el día, que son todas perfectamente legales y todas perfectamente que la gente puede hacerlas, pero priorizamos. Ahora hemos priorizado el poder movernos por la salud pública, ¿no? Entonces estamos todo el día priorizando. ¿Qué priorizamos? Pues esta ley sigue manteniendo la prioridad de la actividad cinegética. Hay otro tema que a mí me preocupa mucho también dentro de la ley y es que abusa de la figura de la declaración responsable. Para constituir un coto con una declaración responsable, vale, yo creo que hay que hacer otro tipo de consideraciones y otras cuestiones que hacen falta, ¿no? Bueno, otro tema que a mí también me preocupa mucho es el tema de los requisitos para la obtención del certificado de aptitud de los cazadores. Creo que debe ser más estricto, deben pedir más requisitos. Ese certificado de aptitud debe exigir conocimientos y valores para la actividad cinegética. Y otro tema también muy importante es el tema de los reconocimientos que se hacen, que al final no sirven para nada. Los reconocimientos, igual que hacemos el reconocimiento para el carnet de conducir, ese reconocimiento que hace falta para el permiso de armas, también hay que darle una vuelta y hacerlo más exigente para que no haya problemas. Otra cuestión que a mí también me preocupa es el tema de las zonas de seguridad. Hay zonas de seguridad que no están reflejadas en la ley y estoy pensando en las vías pecuarias, por ejemplo, estoy pensando en todas esas rutas señalizadas en múltiples de espacios naturales, que esta comunidad es riquísima en espacios naturales y que son importantísimos, pues la ley no lo dice. Y claro, estamos hablando de que es una ley importante para el futuro, como decía Jesús, va a durar muchos años. Creo que hay que mejorar cómo se van a hacer los censos. Deben hacerse mucho por personal muy especializado. Ahí hay que tenerlo, hay que tener mucho, mucho cuidado con cómo se hacen los censos y quién hace los censos. Creo que hay que aumentar las sanciones. Sale muy barato infringir la ley. Creo que en el tema de la caza sigue saliendo muy barato infringir la ley, con lo cual eso también me preocupa en cómo va. Y cómo va la ley. Me preocupa en la figura también que habla de la emergencia cinegética, eso también me preocupa. Y bueno, también me preocupa el tema de que los menores, y estamos hablando también de cuestiones como la ley de protección al menor, que creo que también habría que darle una vuelta a eso, el tema de que los menores puedan sacarse sus permisos y puedan ir a cazar. Y a mí eso particularmente me preocupa. Y así por resumir.
Pilar, mira, al hilo de lo que has dicho de la montaña palentina, decirte que a instancias de la Fundación Oso Pardo hemos consensuado un documento que hemos elevado a la Consejería de Medio Ambiente ahora para compatibilizar la caza en la montaña palentina por las cuadrillas de cazadores, que exactamente creo que son 8 o 9 las que hay en la montaña palentina de jabalí, para compatibilizar la existencia de esta joya de la naturaleza, que es el oso pardo, y que con una fundación que dirige Guillermo Palomero, que hacen un trabajo ímprobo y terrible. Y bueno, hemos elevado un documento para que el riesgo que pueda haber de que haya algún accidente con esta especie emblemática, pues sea el mínimo. O ninguno, si se puede, que es muy difícil llegar a esas. Y este documento que hemos elevado a la Consejería de Medio Ambiente se ha consensuado por la Federación de Cantabria, por la Federación de Caza de Castilla y León, por la Fundación Oso Pardo, con su director a la cabeza, Guillermo Palomero, un hombre de enorme prestigio, y por todas las cuadrillas de cazadores de la montaña palentina. Quiero decir que ahí todos los fines de semana habrá alguna cacería, es muy probable que la haya, pero seguro que no todas las cuadrillas cazan todas las semanas. Quiero decir, lo que dices de la prioridad de la caza, vuelvo a decirte, sobre una misma superficie en un año, en 365 días, se cazan 2 o 3 veces a lo sumo. No se caza más, Pilar, te lo aseguro. Y el resto de los y nos obligan a señalizar. No, que te aseguro que eso está contemplado en los planes técnicos, que por cierto, mejora la exigencia de los planes técnicos en la nueva ley de caza, la exigencia a los técnicos de realización de censos continuos de primavera, de reproducción, de parejas, etcétera, etcétera, durante todo el año. Es una nueva exigencia que comparto totalmente, y que bueno, que creo que es fundamental para que el aprovechamiento sea racional y hagamos cumplamos el principal objetivo. Respecto a las sanciones que has dicho, las sanciones en este momento del proyecto de ley de caza son las más altas que hay en España, vamos, poco menos que por delitos del Código Penal. Quiero decir, las sanciones económicas que hay en la ley de caza, en el proyecto de ley de caza que está en este momento en las Cortes, son el triple de lo que había en la ley del 96. Y además se han actualizado hace poco las sanciones de la ley de tráfico y nos hemos quedado muy por encima las sanciones que hay en la nueva ley de caza, ¿eh? Que por cierto nos parecen absolutamente exageradas. Y por último, y acabo, el tema de los exámenes para portar armas, estoy totalmente de acuerdo contigo. Quiero decir que efectivamente habría que tener un rigor excepcional para una persona que va a manejar armas, pero no una distinta al que va a manejar un coche y puede matar a muchas personas. Quiero decir que las condiciones y el examen psicotécnico debe ser igual o parecido. Me explico, lo que pasa es que en caza lo que tienes, además del examen psicotécnico para obtener el permiso de armas, lo que tienes que tener también es pasar por el que ya en Castilla y León desde hace muchísimos años tenemos implantado, el examen del cazador, y conocer el manejo de las armas, que se examinan los cazadores para manejar las armas, y conocer la legislación y conocer las especies para saber luego distinguirlas cuando estamos en el campo. Quiero decir que todo lo que sea, todas esas iniciativas que has comentado de mejorar la seguridad de las cacerías, mejorar los exámenes psicotécnicos, totalmente de acuerdo. Todo lo que mejore la seguridad de una actividad que se realiza con armas es positivo y bienvenido por parte de la Federación de Caza. Pero el tema de la convivencia, Pilar, te aseguro que este documento que acabamos de elevar a la Consejería de Medio Ambiente, consensuado por las dos federaciones hermanas de Castilla y León y de Cantabria, por las cuadrillas de cazadores de la Montaña Palentina, que son 8 o 10, y luego por lo que es más importante, por la Fundación Oso Pardo, que quiere que se cace en la Montaña Palentina. Es la prioridad, es que quiere que se cace, pero lo que quiere que se cace de una manera especial, distinta a otros lugares, por el tema de la existencia de esta joya de la naturaleza que es el Oso Pardo. Nada más, Pilar. Gracias.
Bueno, yo quería comentar que antes se habló en general, pues sí que hay aspectos de esta anteproyecto ley que nos preocupan mucho a diferentes asociaciones de conservación y defensa de la naturaleza. Hay que decir que dentro de todo el periodo que ha habido, nosotros hemos presentado alegaciones, evidentemente, y sí que nos ha sorprendido porque algunas las han aceptado, otras parcialmente, pero es que lo bueno que es que luego no lo hemos visto reflejado en el texto. No sé, lo tenemos que ver legalmente a ver qué ha pasado ahí, porque no os puedo ver. Pero bueno, os puedo decir que se han presentado muchas alegaciones. De lo que estamos hablando, cosas fundamentales que están. El tema de la seguridad, es decir, el tema de la zona de seguridad. Según este anteproyecto, figura que los cazadores pueden ir por vías de uso público, camión, con el arma cargada, etcétera, y demás, cosa que antes de la ley estaba totalmente prohibido, ¿no? Esto, ¿qué puede conllevar? Puede llevar a una indefinición jurídica. Nosotros hemos estado hablando con un abogado y nos dice que eso puede llegar a intimidar a las personas e impedir el libre tránsito y que podría estar vulnerando la Constitución. ¿Qué es lo que comentamos antes al principio? Cuando se hace una ley o un proyecto de ley, tiene que quedar todo bien claro y que no dé pie a indefinición jurídica y que esté claro. Es decir, tiene que estar todo escrito y que esté claro. Para nosotros este punto pues va a ser problemático, el tema de las armas cargadas y demás. Desaparecen pues también otras zonas de seguridad, como son los ríos, los cauces, las zonas, las riberas y demás, que es otro problema que te puedes encontrar. Anteriormente, en la anterior ley, cuando se pedía de cazar en zona de seguridad, en los cotos de caza de una solicitud al servicio territorial, se lo autorizaba y ya está. Ahora esa autorización no hace falta. Te puedes encontrar lo que estamos hablando por ahí, la prioridad de los usos, que te puedes ir con la familia, yo que sé, a una ribera por ahí de cualquier río, a con unas setas de chopo o lo que sea, y que te encuentres con un susto, ¿vale? Es un tema que va a crear conflicto y demás. Luego también todo el tema de las granjas cinegéticas, reproducciones cinegéticas y todo eso. Ahí sí que vemos, de hecho, muchas alegaciones que se han presentado en este sentido, de que todo el tema de la pureza genética, de que no se pierda de las especies autóctonas que tenemos en la actualidad y que sea muy escrupulosa la administración en estos temas, ¿no? Porque precisamente estamos hablando de especies cinegéticas, que todavía sea una genética pura, como puede ser la perdiz, eso lo hemos planteado también, ¿no? Luego también, otros temas problemáticos, pues bueno, el famoso tema de la nieve y demás. El primer proyecto ponía que se ha utilizado cazar con la nieve que en cazamayo de 50 centímetros, poco a poco se ha ido bajando. Yo creo que eso es muy fácil, como venía antes de la ley, porque va el problema de que va a haber que medir. Yo me llevo a los agentes medioambientales allí con el metro, a Luis Estrona, a ver si en este caso hay 30, aquí hay 10, o sea que eso va a ser un follón. Otro tema también, lo del tema de la visibilidad, también. Se pone la caza con una visibilidad inferior a 250 metros. Esto también va a dar a pie a confusiones, porque es que me ha pasado a mí profesionalmente. Los días de niebla es un Cristo, vamos. O sea, que es lo que estamos hablando del tema de seguridad jurídica. Y luego también nos preocupa todo el tema de especies cinegéticas, que es un tema que venimos demandando ya desde hace siglos, en todos los consejos, en todas las comisiones que participamos, que es, por un lado, dentro de la lista de especies cinegéticas, pues, aquellas que están en declive, como puede ser la tórtola, y otras, quitarlas. Y luego hay otras que no tienen aprovechamiento ninguno, ni son tradicionales para cazadores, que son muchas aves acuáticas, que figuran la gachaiza chica. La gachaiza chica es un limícola invernante que tenemos dos o tres citas en Castilla y León, y son dificilísimas de diferenciar. O sea, que todas esas especies no pintan nada dentro de una... Y esas se cazan, porque está... Si antes me comentaba Santiago los datos, pero claro, figura Ana de Real tal, otras sean acuáticas, y están ahí metidas todas estas que se han cazado o que creemos que se han cazado. Y evidentemente todo este tipo de, por ejemplo, las aves acuáticas... pues son que sí que tiene una demanda desde el ámbito de visitas a espacios naturales, en Villafáfila, en alguna nave y demás, ¿no? Es un poco así, habría muchas cosas más, pero es que, tela, estábamos hablando de lo que decíamos, que es muy, muy extenso todo el tema este.
Jesús, me alegro de varias cosas de las que has dicho, pero una es muy importante, el tema de la seguridad, de los caminos y tal. Es que yo ahí me gusta entrar en la estadística. Yo soy miembro del consejo de administración de una compañía de seguros de cazadores, que es Mutuasport. No quiero hacer propaganda, o sea, es la mutua de la Federación de Caza. Y bueno, y tengo acceso a los datos de los siniestros que tenemos, evidentemente, durante todo el año. En Castilla y León, Jesús, no ha habido ningún tipo de lesión a personas civiles. Prácticamente en los últimos 10 años no ha habido ninguna o prácticamente ninguna. Hubo un muerto en Burgos en un rececho de corzo hace como 8 años o así, porque la persona estaba entre dos luces y tal. Pero quiero decir que no hay ningún tipo, las estadísticas dicen que no hay riesgo, porque lo hacemos bien. Los que vamos a cazar, y perdonar que me ponga la medalla, pero también lo hace bien la población rural, que sabe perfectamente cómo comportarse cuando hay una cacería o se está haciendo una cacería de caza mayor. Quiero decir que eso es algo consustancial a la gente que vive en las zonas rurales. Saben perfectamente comportarse, saben cuándo están los cazadores en el campo, y lo que no hace ningún cazador, Jesús, es cruzar un camino, y aunque lleve el arma cargada, que por cierto, da igual, lo que tiene que tener prohibido el cazador no es llevar el arma cargada o no cargada, lo que tiene que tener prohibido en una zona de seguridad el cazador es disparar. Es algo tan evidente como eso. O sea, quiero decir que no puede disparar ni en dirección a las edificaciones, ni en dirección a las personas, cosas que están ya todas contempladas en la ley de caza, en este proyecto de ley de caza. que se está trabajando en las Cortes de Castilla y León. Quiero decir que accidentes con personas, tal, sustos, como has dicho tú. Hombre, hay gente que las... A mí me tiran un tiro cuando voy andando por aquí en Burgos, por la calle Vitoria, detrás mío, por la acera, y me llevo un susto a la pera. ¿Me explico? Porque yo los tiros donde no me asustan es cuando estoy cazando. Pero hasta los perros, esto es curioso, cuando les tenemos en las ciudades, no se asustan de los tiros para nada, y en cambio se asustan de los tiros o cuando hay cohetes en las verbenas de los barrios en las ciudades o cuando hay tormentas con los truenos. Es decir, son cosas curiosas, pero a mí me tiras un tiro por detrás en una ciudad y me llevo un susto tremendo. Pero evidentemente en el campo oír un disparo hoy en día no le asusta a casi nadie, y menos a la gente que habita y que es del mundo rural. Vale.
Gracias, Santiago.
No, yo iba a decir que el tiro, si te cae cerca, asusta, que a mí me ha pasado, ¿eh? No estamos hablando de...
A lo mejor vas a salir a dar el paseo, oyes el tiro y dices, ya no salgo.
No, pero Jesús, oye, no, que... No
experiencia tiramos, personal, ¿eh?
No tiramos con artillería, quiero decir, tiramos balas y en la caza menor perdigones. O sea, que quiero decir que te caiga una bala, pues no deja de ser una verdadera casualidad. Pero y luego que te caigan perdigones, tú si has trabajado de guarda, evidentemente es algo que puede pasar, pero caen como si cayera granizo o con menos fuerza. Por eso, porque caen por gravedad.
Sí, antes de continuar... llevamos ya una hora, el tiempo se pasa muy rápido. Sí que es cierto que no he visto que nadie haya hecho ninguna pregunta. Entonces, vamos a intentar ya que esta intervención, que además de responder a Santiago, que lo iba a hacer Pilar, pues si queréis que responda Pilar a Santiago. Y empezamos a hacer una última ronda para despedidas, que terminas tú también, Pilar, ¿de acuerdo?
Vale. Bueno, yo nada, solo alguna cosilla de lo que se ha comentado última, así en esta última parte de la conversación, ¿no? Voy a hablar del tema de la seguridad, ¿no? A ver, todos y todas sabemos que es imposible señalizar todos los caminos de acceso, porque yo lo he vivido en directo, es decir, que me ha pasado. Es imposible señalizar todas las vías de entrada a una mancha que se esté dando una batida. Es imposible. O sea, puede señalizar los caminos principales, evidentemente, y se hace eso bien, pero es imposible señalizar todas las vías de entrada. Es imposible, porque no hay puertas en el campo, entonces eso nos pasa a diario. ¿Qué pasa? Que la gente, cuando sabe que hay una batida, evidentemente sabe lo que se juega y no entra. O sea, quien entra es porque no lo sabe, ¿no? Porque no, pero quien lo sabe ya directamente no va, por eso no se producen más problemas, porque ya directamente la gente se corta y no entra. Yo estoy de acuerdo con Jesús que va a provocar muchísimos problemas el tema de las armas en determinadas zonas. Bueno, discrepo absolutamente en el tema de que las armas se lleven cargadas y que el único problema sea que no se dispare. Todos y todas sabemos, los que hemos tenido contacto con este mundo, los problemas que puede haber y que las armas se disparan. Y a mí me ha pasado un tiro así por aquí. Entonces... Quiero decir que esas cosas las sabemos que pasan, ¿no? Y acaba habiendo accidentes con gente que recoge setas y se la confunde con un jabalí, y todo el mundo sabemos en el fragor del momento las cosas que pueden suceder. Por eso a mí me preocupa, y estoy de acuerdo con Jesús, me preocupa esa cuestión de la seguridad de forma además, sobre todo, ¿no? Esa cuestión. Entonces, por ahí hay que tener...
¿Cuántos accidentes se producen? Y dime... ¿Cuántos?
Bueno, hay muertos, quiero decir que...
¿Cuántos?
Cazadores también, pero hay muertos. Uno solo ya me parecería excesivo. Entonces no voy a entrar en esa disquisición. Creo que no se produce más precisamente porque el resto de la gente que hace uso del espacio público no entra porque sabe lo que hay. Entonces creo que hay que conjugar, y vuelvo al tema de la prioridad, es que a mí me parece fundamental el tema de la prioridad. Y esta ley vuelve a incidir el gran problema de volver a priorizar la actividad. Pero vamos, que quería insistir mucho en el tema de la seguridad porque me parece fundamental esa cuestión. Y otro tema que también lo he vivido en directo es el tema de la nieve. El tema de la nieve va a provocar problemas múltiples y tremendos. Todos hemos visto lo que supone la nieve para las especies. Es una cuestión que les hace estar absolutamente indefensos ante, ante cualquier riesgo, ante cualquier situación. Con lo cual me parece fundamental que, se, que eso se, re, se... Es verdad que se ha mejorado respecto al borrador inicial, porque era, el borrador inicial era espantoso en ese tema y se ha mejorado, pero creo que habría que ir más allá y directamente con nieve habría que evitar que se cazara. Y luego el tema de la niebla, por supuesto, que también cuando hay niebla también se debe evitar que se cace, porque estamos entrando en riesgos que son innecesarios y no hay es que no hay ninguna necesidad de entrar en ese tipo de riesgos.
Gracias.
Sí, totalmente de acuerdo con Pilar, ¿eh? O sea, quiero decir que hay que la seguridad tiene que ser prioritaria. Pero vamos, quiero decir que la nieve, ya lo decía la ley del 70, era la que mejor ha definido la, el tema de la nieve. La nieve era cuando hacía que la, la cantidad de nieve caída dificultara el libre movimiento de los animales. Así definía la ley del 70 el poder cazar con días de fortuna, que se llamaba entonces. Entonces, la nieve, evidentemente, lo que no debe de hacer nunca es limitar la capacidad de defensa de los animales. Totalmente de acuerdo, Pilar.
Jesús, ¿te parece ir cerrando, puesto que además tienes sí. bastante prisa ya por la hora que es?
Sí, luego hay otras propuestas que hemos hecho desde las asociaciones. Es hay bueno, que no, 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 han visto, no se han visto incluidos. Nosotros hemos intentado que dentro del anteproyecto de la ley de caza, pues estuviese contemplado el prohibido el uso de venenos, de cebos envenenados, etcétera, que estuviese recogido en algún articulaje de la legislación, ¿no? Porque nos parece importante, porque hay veces que se dan casos de envenenamiento de fauna vinculados al tema cinegético, eso lo sabemos, es qué pasa, ¿vale? Es una cosa que hemos propuesto. Luego también hemos propuesto el tema de la, ampliar las zonas de seguridad, ¿sabes? También, un poco también para, por lo que estamos a, bueno, ya sabemos que eso no, ya lo hemos visto en el anteproyecto, que no nos ha aceptado a la contestación de las alegaciones. Y luego también otra cosa que hemos intentado meter, que estuviese recogido, es cuando aparecen aves protegidas o especies que, protegidas muertas por tiro. Hemos intentado que estuviese recogido de alguna manera ley de caza como un tema sancionable y demás. Esto ahora Santiago dirá que es que eso son los del coto de al lado y demás, que esto es la discusión que pasa siempre, ¿sabes? Que lo hemos intentado mantener, meter un poco ahí y no ha sido aceptado, pero también nos parece importante porque esto no es opinión, es información. Todos los años mueren aves rapaces o especies de fauna protegida tiroteada, ¿sabes? Y sí que nos parecía interesante que se hubiese recogido, pero no ha podido ser. No sé si en el fragor este de las Cortes, que creo que va a ser muy complicado se recoja, pero lo hemos planteado. Y simplemente por acabar, sin más. Y vuelvo a recordar que esto es tan amplio, hay tantas cosas que hay que dialogar y sobre todo informar a la gente que, bueno, que simplemente era eso.
Jesús, totalmente de acuerdo con el tema del veneno. Estamos desde la Federación de Caza, tolerancia cero con el veneno, pero tampoco que pueda servir para que a mí, presidente de la Federación de Caza de Castilla y León, vaya un sinvergüenza, un tío que no le gusta la caza y como venganza personal a Santiago Iturmendi me envenene mi coto y me dejen 3 años sin cazar el coto. Me explico, lo mejor que hay que hacer es aplicar las normas jurídicas existentes y el ordenamiento jurídico. O sea, no sanciones encubiertas. Lo que hay que hacer es detener y aplicarle el máximo rigor de la ley al que envenena, porque es un impresentable y un delincuente. Y hay que, si me apuras, las máximas sanciones, hasta cárcel. Fíjate lo que desde la Federación puedes oír, porque me parece absolutamente tercermundista, y perdón por el tercer mundo, porque utilizar ese tipo de cosas. La verdad es que ha ido a menos, son minoritarios, son gente descerebrada, que lo hay en todos los colectivos, y desde luego que quede muy claro, Federación de Caza, tolerancia cero con el veneno, pero que no hagan mal uso a alguien, que no sirva, sea una herramienta para que alguien vaya en contra de los cazadores de un coto determinado o de una persona determinada. O sea, seguridad jurídica desde la Federación de Caza.
Gracias, Santiago. Pues Pilar, si te parece, cierras tú en estos últimos minutos que nos quedan.
Bueno, a ver, no, yo solo quería, vamos, voy a ser breve. Recordar que era importante que la ley se actualizara, a mí eso me parece fundamental, evidentemente, teníamos una ley muy obsoleta. Yo no estoy de acuerdo por la línea que lleva la ley, pero sí que creo que había que actualizarla. Es cierto que hay que sentarse y hablar punto por punto y ver hacia dónde queremos ir, y eso sí que me parece fundamental entre las diferentes visiones que tiene esta cuestión. Pero sí que hay que recordar que el mundo rural no es solo caza, hay muchas otras cosas. El mundo rural es muy amplio, el mundo rural tiene múltiples visiones, no se puede circunscribir lo que es el mundo rural a la caza, ¿no? La caza es una parte más, la caza evidentemente es un tema legal, es una cuestión legal, pero no es el único, ni es la alternativa única al mundo rural, ni es la única alternativa de desarrollo, ni la única alternativa para frenar la despoblación. Hay muchas otras que no tienen las consideraciones que puede tener la caza, con lo cual eso también tenemos que verlo y me parece importante resaltarlo. Y luego ahora voy a hacer un pequeño anuncio, o sea, un pequeño recordatorio de que una parte de la ley, y esto hablo por mis excompañeros celadores, en el borrador de la ley se les ha quitado la condición de agentes de la autoridad. Hay algunas enmiendas que van a solucionar eso, pero creo que no puede ser, porque una parte importante del personal de medio ambiente no puede ser desposeído de su condición de agentes de la autoridad, porque es importante para muchas cuestiones, realización de censos, control de la actividad cinegética, control de los cebos, control del venero, múltiples cuestiones, no puede estar fuera de esa consideración de agentes de la autoridad, y creo que es un error garrafal que la ley no contempla. Yo creo que deberían ser funcionarios, debería haber un cuerpo único de guardería medioambiental en esta comunidad. Creo que es un atraso tenerlo así, pero tiene que ir por ahí. Y creo que es importante eso, qué se prioriza, qué no se prioriza, cuándo se puede cazar, cuándo no se puede cazar. Y todo eso tiene que ser fruto también del diálogo sosegado y de llegar a un acuerdo para el conjunto del medio rural de esta comunidad.
Pues no se me ocurre mejor manera de terminar, porque bueno, los espectadores no han podido verlo, pero esta reivindicación última de Pilar ha generado el consenso entre las tres personas participantes en el debate. Así que sirva este último consenso como ejemplo de cómo se debería legislar en esta comunidad para intentar que todas las partes pudiéramos llegar, si no a un consenso, por lo menos sí a un punto de encuentro, porque como decía Jesús, pues la ley cuando se hace es para quedarse aquí muchos años, no para que se cambie el año que viene. Por nuestra parte, pues nada más, agradeceros a vosotros la participación, haber tenido el detalle de habernos brindado esta hora y media de vuestra vida. Y muchas gracias a todas las personas que han estado viéndonos a través de nuestro canal de YouTube. Volveremos con otro ciclo de charlas. Alguna tenemos ya preparada para el mes de junio, ya os contaremos. Y nada, que muchas gracias a todos por vuestra participación, de verdad.
Gracias a ti.
A vosotros. Venga, que vayan bien. Hasta luego.
Muy bien. Saludo a todos.